Bienvenidas, soy Rafael Montávez y hoy tenemos compartiendo infierno con nosotros a Fernando Gallego, co-guionista y uno de los actores de la obra de teatro Colapsar Contigo.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Me he puesto el despertador para entrevistarte.
Sí. Yo es que tengo dos niños, entonces el despertador suena solo prácticamente.
Me gustaría empezar la entrevista preguntándote qué es para ti el colapso, Fernando.
Ok, para mí el colapso. Pues vaya pregunta así de viernes por la mañana.
Lo sé.
El colapso. Pues para mí, a nivel personal, para mí ahora mismo, pues un poco también después de todo el recorrido de estar un poco estudiando sobre el tema, para mí es un concepto que tiene una parte como muy, digamos, objetiva, material, no lo sé, que tiene que ver con hechos concretos, y al mismo tiempo es una idea abstracta, como algo que forma parte de nuestro imaginario, como una fantasía relacionada y que está muy vinculada a sentimientos, a emociones, a emociones que despierta esa misma palabra. Por un lado es una cuestión objetiva que está relacionada, pues yo es que tampoco me considero experto en la materia como tal, ¿no? Pero con cuestiones ambientales, ¿no? Y sociales, pues muy objetiva, como digo. Pero también creo que es una especie de imagen que tenemos en la cabeza de algo que puede pasar. Pero es más fuerte a veces, creo, la imagen que tenemos y la reacción que suscita en nosotros por el hecho de que, bueno, pues no lo sé. Bueno, sí, no sé cómo reaccionamos, ¿no?, ante esto, ¿no? Forma parte también del colapso. Creo que nosotros colapsamos también cuando escuchamos esta palabra, este concepto.
No sé si has escuchado hablar a Antonio Turiel.
Sí.
Bueno, él dice que el colapso no es inevitable. Lo que nos lleva al colapso es nuestra cerrazón en seguir haciendo siempre las mismas cosas.
Sí. Sí, total, total. Bueno, ahí están los debates, ¿no? Sobre la... Y estos debates lo que también están trayendo, pues como digo, son como muchas reacciones emocionales, ¿no? Porque hay como posicionamientos como que hablan de la inevitabilidad, ¿no? De que colapse nuestra sociedad y que deje de existir tal y como la hemos conocido. Y eso, pues muchas personas entendemos que eso no va a ser gratuito, no va a ser baladí. Quiero decir que va a traer unas consecuencias que pueden ser bastante desastrosas para, bueno, no solo para la naturaleza, aunque la naturaleza pues depende cómo la entendamos, pero sí a muchas sociedades y muchas personas concretas, ¿no? Con nombres y apellidos, ¿no? Y entonces si podemos mirar esto con cierta esperanza o con cierta posibilidad de que esto sea una oportunidad para algo distinto, pues bueno, eso parece que trae un poquito menos de colapso personal, ¿no? Pero bueno, supongo que también está el miedo a que endulcemos algo que quizá no tenga nada de dulce, ¿no?
Me gustaría que me hablaras de la obra de teatro Colapsar Contigo. Por cierto, me encanta el título. ¿Cómo se os ocurrió el título?
Sí. Bueno, el título de la obra tiene un pequeño matiz, y es que el título oficial es Quiero colapsar a tu lado, que viene a significar un poco lo mismo, pero tiene otra forma. Lo que pasa es que, bueno, hicimos una presentación del proyecto en una fase inicial del proyecto y que lo llamamos Colapsar Contigo, pero el nombre oficial sería Quiero colapsar a tu lado. Nosotros queríamos un título en el que conjugaran dos elementos fuertes, dos fuerzas, digamos, un poco, no sé si antagónicas, ¿no? Porque colapso es algo que por un lado tiene una connotación ecosocial y por otro lado también tiene una connotación interna, pero, o sea, que se puede colapsar a nivel personal, como decía Turiel, pero ambas ideas son bastante desastrosas, ¿no? Bastante fatalistas o bastante desagradables, ¿no? Y lo queríamos contraponer con otra idea que tenía que ver con el estar a tu lado, el contigo, el en compañía, el atravesar lo que sea, pero juntas, que a nosotros nos trae un poco más de luz, ¿no? Esto de la compañía. y queríamos como contraponer una idea un poco desagradable con una que era agradable, ¿no? En principio. Aunque estar a tu lado no siempre es agradable, ¿no? A veces nos peleamos y nos pasan cosas en las relaciones, ¿no? El estar a tu lado ya tiene esa contraposición a veces en sí misma, ¿no? Pero bueno, contraponer una idea para nosotros un poco más agradable con una más desagradable.
Para mí ya
Porque
es.
finalmente, perdona, sí. No, finalmente decía que parte de la clave que tiene, que hay para mí en todo esto es que nos tenemos que poner un poco más cerca del otro. Y el otro puede ser el que mi vecino, pero puede ser un pueblo de otro país del mundo, como puede ser la naturaleza, o sea, como estar más en contacto para poder atravesar esto que venga.
No, te decía que para mí ya es toda una declaración de intenciones. Efectivamente, ese
Sí.
título me dice que somos seres sociales. Y es más, cuando leo ese título pienso en que prefiero colapsar rodeado de los seres que quiero a salvarme en solitario. Eso es
Sí,
lo que me trae
perdona
a
que
mí
no he
ese
oído lo
título.
último.
Digo que prefiero colapsar rodeado de los seres que quiero a salvarme entre
Sí,
comillas, en solitario.
sí, sí. Sí. Bueno, esto parte un poco de conceptos muy, bueno, como sabidos, ¿no? Yo qué sé, pues, ¿cómo se llama? De Paulo Freire, por ejemplo, Paulo Freire el brasileño, ¿no? Que hablaba de esto de que no nos sanamos, nadie se sana solo ni nadie sana a otro, sino que lo hacemos juntos en comunidad. Nosotros, esta idea nos ha empapado mucho siempre y como, bueno, somos una compañía que trabaja mucho en el ámbito de lo social, desde las artes. Creemos mucho en esto, ¿no? En el poder sanador que tienen los grupos. También son fuente de conflicto y de discordia, ¿no? Pero tienen un poder muy fuerte y entiendo que hay una situación así como de crisis, porque estamos hablando de crisis, pues bueno, siempre mejor acompañados. Además es que a lo mejor será necesario. No solamente puede ser que sea mejor, sino que quizás sea también necesario, ¿no? Hacerlo en compañía.
Bueno, yo pienso que no es que sea necesario, es que es imprescindible. Sí,
Sí.
estuve entrevistando, a ver si le tengo por aquí, porque a Luis González Reyes, que es miembro de Ecologistas de
Sí.
Nación y es doctor en ciencias
Sí.
químicas, y estuve hablando con él de la importancia de crear narrativas en las que seamos capaces de imaginar otras realidades y posibilidades de cambiar las cosas que de otra manera no se habría nadie propuesto, ¿no? O sea, es que
Sí.
tú no puedes. No, bueno, me voy a ir a otra frase mítica que dice que es más fácil imaginar el colapso que imaginar salir del capitalismo. ¿Vale? Y va en la relación de que somos incapaces de imaginar otras formas de relacionarnos que no son las que tenemos ahora. Y tenemos que ser capaces para salir de ahí. Se puede, pero tenemos que cambiar nuestros marcos mentales. Y en eso, Luis González Reyes y yo coincidíamos en que eran muy importantes los relatos, la ciencia ficción, por ejemplo. No lo sé, por ejemplo. Ahora no, bueno, no me voy a acordar de ninguno porque no lo tengo preparado. Pero bueno, no lo tengo escrito. A ver si me acuerdo. Úrsula Caleguin, Robert Heinlein, ¿vale? Son capaces de situarte en escenarios que no habías imaginado y eso cambia las cosas. Y
Sí.
ahí entronca con el teatro y con lo que estáis haciendo vosotros. Igual, no sé si lo ves, si lo ves como yo. Coméntame.
Sí. A ver, a nosotros nos ha influido mucho Luis y porque bueno, nosotros el proyecto se ha nutrido de entrevistas, hemos hecho muchas entrevistas, ¿no? A Turiel, por ejemplo, que lo nombrabas antes, que es uno de los representantes más importantes que hay ahora mismo en torno a la idea de colapso, ¿no? O de hacer un poco de hablar un poco de este tema, pero sí que hemos entrevistado a Luis, sí que hemos entrevistado a Cois Casadevante, que también comparte esta visión, a Yayo Herrero. Entonces, a nosotros nos ha influido obviamente todo este trabajo que están haciendo y todas estas ideas. A mí, en mitad del proceso, por ejemplo, hablando con otro compañero que también trabaja mucho en esta línea, ecologista, Daniel López, me decía que quizás hablar de colapso es negativo per se, o sea, como si el mero hecho de plantear una idea de colapso lo que pueda estar generando es un impacto contraproducente en el que lo está oyendo, porque la reacción que podemos tener es la que todos ya sabemos, ¿no? Hay mucha gente bueno, que le baja mucho el ánimo con todo esto, que pierde mucha fe, mucha esperanza, y bueno, en cierto sentido creo que no es para menos. Yo ahora mismo, yo he atravesado etapas de mi vida en las que no tengo mucha confianza en el ser humano, ¿no? Entonces, pero también está muy ligada a cómo encaramos esto, ¿no? Y nos referimos a este concepto de colapso. Entonces, claro, ahí las ideas que de Cois, de Luis, de Yayo, de oye, no, vamos a imaginarnos posibles, cosas posibles que no necesariamente sean mágicas ni perfectas, pero que si no entramos en ese esfuerzo de construcción, difícilmente luego vamos a poder realizarlo. Es decir, que la idea va un poco primero a veces, no siempre, ¿no? Pero generalmente va primero que el acto, ¿no? Entonces, primero, si somos capaces de imaginar, somos capaces de hacer. Y es más fácil imaginarse una catástrofe porque, yo qué sé, forma que cuestiones un poco más utópicas. Entonces, bueno, creo que hay una tendencia a recuperar el concepto de utopía, ¿no? Que en un momento pudo parecer naïf, pero a lo mejor ahora es necesario, ¿no? Imprescindible, ¿no? Como decías tú.
Veo que estamos de acuerdo. Yo estaba leyendo vuestra obra y siguiendo con vuestra obra, porque me gustaría que hablaras más de ella. Hablar de que es un teatro interactivo. ¿En qué es diferente vuestra obra de teatro de otras representaciones?
Sí, bueno, interactivo es una palabra, un concepto que utilizamos mucho para definir el trabajo que hacemos en la compañía, aunque yo no diría que esta obra lo sea. Digamos que en esta obra hemos querido, bueno, hacer un teatro un poquito más al uso en relación al teatro que nosotros solemos hacer, porque nosotros somos una compañía de teatro social, trabajamos mucho desde las ideas y las formas teatrales de Augusto Boal y el teatro de las oprimidas. Y eso implica el teatro foro, por ejemplo, un teatro de participación, o trabajamos mucho con teatro comunitario, trabajando en barrios, ¿no? Con ciudadanía y poniendo un poco al teatro al servicio de grupos para que creen, para que puedan expresar o dar su opinión sobre el mundo en el que vivimos. Entonces, digamos que ese teatro sí que puede ser un poco más interactivo. La producción que hemos realizado ahora a la rueda, que no hemos terminado, porque todavía no está terminado. No va en esta línea tanto de lo interactivo. ¿Qué tiene un poco de peculiar? Que yo tampoco diría que sea única. Está muy, muy basada en un proceso de documentación y de entrevistas muy grande, de entrevistas que hemos hecho a muchas personas y que seguimos haciendo dentro del mundo ecologista, pero no solo, también a amigos, a gente cercana, más de a pie, a psicólogos, yo qué sé, como tampoco ceñirnos solamente en la opinión que tienen personas del ámbito del ecologismo. Y también se ha nutrido de procesos de trabajo con ciudadanía, es decir, que nosotros impartimos talleres o facilitamos talleres de teatro social en relación a este tema y hemos realizado dos, uno con Greenpeace, en el que vinieron 25 personas un poco del ámbito del activismo. Y también otro con personas mayores en Vallecas, mayores de 65 años, en relación a las olas de calor y el cambio climático. Y también hay mucho, bueno, no solamente poso, hay cosas también literales de estos talleres que han conformado la pieza. Entonces, bueno, la dramaturgia que nosotros estamos elaborando, que estamos a punto de terminar ya, está muy, muy teñida, de cosas que dicen otros y que otros, pues eso, opinan y les pasan y que nosotros queremos llevar a escena.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
En la 88.5. ¿Habéis recibido algún tipo de ayuda para difundir vuestro mensaje? ¿Para estrenar la obra?
Sí, por suerte, sí, por suerte hemos tenido dos. Tenemos dos, una del Ayuntamiento de Madrid y otra de la Comunidad de Madrid. Una a la creación y otra a la producción de espectáculos. Y bueno, no hubiera sido posible hacer esto sin esas ayudas. Vamos, dependemos, no 100%, porque siempre puedes hacerlo, pero el equipo profesional que hay detrás, pues es un equipo pues con un buen caché que hay que pagar, y que si quieres que estén ahí gente pues con muy buena trayectoria y que te avala profesionalmente, pues tienes que pagarla, ¿no? Entonces, si no, pues hubiera sido de otra manera, con menos recursos seguramente, claro.
¿Cómo consigue uno que la Comunidad de Madrid te subvencione una obra y más de ese tipo?
Pues bueno, trabajando mucho, tratando de presentar un proyecto muy, pues no lo sé, muy bien acabado, muy bien justificado, muy bien fundamentado, y rodeándote de gente afín, de colaboradores, de personas que se quieran enamorar un poco de tu proyecto, a las que puedas tú enamorar con tu proyecto, y que vayan poniendo también su grano de arena. Cuanto más grande se hace un poco la bola que vas generando en torno a tu proyecto, pues es más fácil que te aparezcan. O sea, esto, vamos, esto de las artes escénicas va de estar bien rodeado.
Yo te lo
Y
digo
cuanto más
porque
apoyo hay.
para
Sí.
mí la idea de Colaxo y conseguir ayuda de políticos como que no es difícil conjuntarlas, por eso me sorprende mucho.
Bueno, hay una idea de colapso, y también hay una calidad artística que nosotros defendemos, y también nosotros queremos dar voz en esta producción a diferentes sectores de la sociedad. No te voy a decir a todos, pero sí que opinan sobre esto, porque algunas que hay que no hay que reproducirlas directamente, pero sí como traer un poco la angustia. Una de las ideas primeras es que queríamos traer un poco la angustia que tiene la población, o que tenemos la población en torno a esto. Esto es muy común. No hace falta ser ecologista o no ecologista. Es verdad que existe el negacionismo, no lo voy a negar. No voy a negar que existe el negacionismo, valga la redundancia, pero tú vas por ahí, estás en un bar o estás en un pueblo y haces un comentario acerca del cambio climático, y las reacciones son fuertes, independientemente del bagaje de la persona. Entonces, creo que ha dejado de haber algo político, aunque siempre se trata de politizar todo, pero creo que ha dejado de haber algo político en cuanto a que todos somos conscientes de que el petróleo se acaba. O sea, eso no sé, hay alguno por ahí que dice que no, pero es imposible decir eso. El cambio climático es un hecho. Bueno, yo qué sé, el empobrecimiento de la tierra. Entonces, tú vas a pueblos y la gente del pueblo sabe más de eso, independientemente de qué partido sea. Entonces, quiero pensar que esto es algo de casi ya de dominio común, de que nos preocupa un poco a todos, ¿no? Y creo que eso lo hace necesario, y que no lo hace exclusivo de, bueno, es que esto es de izquierdas o esto es de derechas. Bueno, intento salirme de ahí.
O sea que me estás diciendo que en la obra, de alguna manera, plasmáis los sentimientos de diferentes tipos de personas o de diferentes tipos de ideas, ¿no? Para que la gente que va de un lado u otro se
Sí.
sienta reconocida, ¿no? Me
Sí,
gusta.
somos tres personajes en escena, somos tres amigos además. Hemos hecho un trabajo de exploración personal en relación al tema, cuál es un poco nuestra postura, aunque hay muchas cosas que tenemos en común, pero hay otras que nos separan, y hemos tratado de hilar, como de, no sé cómo se, como de separar un poquito algunos aspectos. Para poder representar roles o maneras de reaccionar diferentes. Por ejemplo, frente a este tema podemos sentir esperanza, ¿no? Y hay personas que tienen esperanza con respecto a esto, ¿no? Y hay otras que no la tienen. Entonces, bueno, vamos a traer un personaje que tenga esperanza en el ser humano y en lo que podemos llegar a hacer, y otro que no la tenga, ¿no? Hay personas que creen mucho en la tecnología y en el futuro, y piensan que la tecnología puede aportar y seguir aportando cosas que sean positivas para las sociedades del futuro, y otras que no. Entonces, venga, vamos a traer un personaje que tenga un poco esta postura y esta que no. Hay gente que está preocupada con esto, muy preocupada, está muy jodida con esto, y hay gente que no, que se la, vamos, no que se la traiga al pairo, pero que no es una preocupación que forma parte de su vida. Pues vamos a traer esto también. Entonces, sobre el escenario, lo que queremos plasmar son estas diversidades que hay de reacciones en torno a esto, y ponerlas en juego, ¿no? Ponerlas a interactuar, y que se griten, y que se rían, y que lloren, y que hagan lo que tengan que hacer en relación a esto, para que de alguna manera sí, todos los que estén en el público encuentren un lugar en el que agarrarse y decir yo estoy ahí y luego pues hacernos dudar, por supuesto.
Me gusta mucho.
Tambalearnos.
Es perfecto, porque de esa manera, pues efectivamente, la gente se siente reconocida y consigues que se planteen cosas que de otra manera a lo mejor no se habrían puesto se habrían negado directamente a plantearse.
Claro. No queremos ponerla en contra nuestro, digamos.
Para eso está el teatro y, como yo decía antes, los relatos y la ciencia ficción, ¿no? Para imaginarte escenarios que no te habrías podido imaginar, y me encanta. Esa obra la hicisteis en la sierra, ¿no? Hace poco.
Sí, presentamos una parte del proceso, está bastante terminada, digamos que yo diría que estamos a tres cuartas partes del final, vamos, que nos queda una cuarta parte, pero presentamos parte del proceso de creación en La Cabrera, en el Centro de Humanidades de La Cabrera, en diciembre, y bueno, sí que mostramos un final, pero digamos que los últimos 15 minutos de la obra tenemos que volver a seguir trabajándolos. Entonces ahora vamos a continuar trabajando y la presentaremos en Madrid y pues esperamos que después del verano. Sí, hubo un estreno, un preestreno, digamos, un work in progress, digamos, en La Cabrera, sí, muy emocionante.
Vale, pues nada, no tienes fechas todavía, así que no lo puedes adelantar.
No tenemos fecha, todavía no podemos adelantar nada, ¿no? Pero vamos, si nosotros tenemos ahí nuestro Facebook y nuestro Instagram, ¿no? La Rueda Teatro Social, por ahí nos vamos comunicando.
Bueno, pues si quieres decirlo ahora, aprovecha.
¿El qué? El
¿Dónde se os puede buscar para seguiros?
Ah, sí, sí. Bueno, la Rueda Teatro Social es nuestra compañía. Tenemos nuestra web, tenemos nuestro Facebook, la Rueda Teatro Social, y nuestra Instagram. Sí, sí, ahí estamos y ahí comunicamos un poco lo que vamos haciendo. Pero vamos, se presentará en Madrid, esto se va a presentar en Madrid en otoño seguro. Lo que no tenemos todavía cerrado es dónde, pero sí.
Me has comentado que teníais otros proyectos, me gustaría que me hablaras de ellos.
Bueno, nosotros la compañía La Rueda llevamos, pues tengo que contar, hasta 13 años en Madrid. Aunque trabajamos por todo el estado, pues la dirigimos la compañía Laura Presa Fox y yo, Fernando Gallego, y llevamos mucho tiempo trabajando en el ámbito del teatro social, lo que nosotros entendemos por teatro social. Esto viene a ser que hacemos, evidentemente, proyectos culturales, digamos, de temática social, pero también que trabajamos o brindamos el teatro, el espacio teatral a colectivos de todo tipo, a ciudadanía en general, pero bueno, mayormente colectivos en riesgo de exclusión social, para que, bueno, pues para que hagan teatro y se nutran del teatro, pues también para dar una visión social y política de la vida que tienen y que les rodea, y puedan utilizar este espacio para expresarse, igual que hacemos los artistas, ¿no? Yo creo que los artistas somos, bueno, pues gente muy, aunque somos muy precarios en un sentido, pero también somos muy privilegiadas en otro, porque bueno, igual que los medios de comunicación tienen su espacio y eso les da muchísimo poder, pero el teatro y las artes también tienen el suyo, más pequeño, pero tienen el suyo, donde pueden manifestar lo que dicen, lo que piensan. Entonces, nosotros queremos brindar este espacio, llevarlo a estos colectivos para que, bueno, pues eso, para que nos cuenten lo que quieran contar, ¿no? Y de la manera que quieran. Y nosotros nos convertimos ahí un poco en artistas facilitadores que tratamos de facilitar estos procesos. Esto así, en términos así como muy generales. ¿Cómo se concreta esto? Pues mira, llevamos 13 años trabajando en institutos. Por las mañanas trabajamos en institutos con Teatro Foro, que son obras de teatro participativo, que vienen a servir para abrir diálogos con el alumnado sobre conflictos que les afectan en la convivencia, ¿no? Diálogos íntimos, muy emocionales, muy, muy, muy personales, y también pues tratando de aplicar una mirada como social, ¿no?, sobre las cosas, ¿no? También trabajamos desde hace años, el otro día creo que te comentaba, ¿no?, con el tema de la salud mental. Llevamos también obras de teatro foro con el colectivo, digamos, Salud Mental, donde tratamos de abordar el estigma, ¿no?, que sufren las personas con trastorno mental. Y también, pues sí, diría que llevamos 6-7 años con estas obras de teatro foro por capitales de provincia de todo el estado.
Sí.
Luego te puedo seguir contando más cosas luego de otros proyectos, pero vamos, voy parando por si te interesa alguno más.
Bueno, hablabas de un teatro foro sobre salud mental, ¿no? En colaboración con Salud
Sí.
Mental España.
Sí, con la Confederación, sí.
A mí me parece muy interesante. Mis programas, además de hablar del colapso, he entrevistado igual que tú, a Cois y a Turiel, a Arechavala. También hablo de salud mental
Ajá.
y yo creo que hay una relación entre
Ajá,
el capitalismo y que ahora mismo haya
sí.
tanta gente con problemas de salud mental. Por eso lo trato.
Sí.
Así que me parece muy
Sí.
interesante que también trabajéis vosotros. Si quieres comentar algo más con el tema de la salud mental, pues a mí el tema me interesa.
Uf. Bueno, a mí también. Yo sí, a mí me interesa mucho también. Ya te digo, para mí ha sido la bomba trabajar en este tema. Empezar a trabajar este tema hace 6 años y tal. Bueno, nosotros representamos estas obras de teatro foro que representan conflictos pues, muy sociales, ¿no? Relacionados con el estigma, ¿no? En el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito de las relaciones sociales, ¿no? Y bueno, está habiendo un salir del armario, ¿no? Si se me permite un poco la simbología, ¿no? Con este tema muy potente y mucho poder. Hace poco estuvimos en Sevilla trabajando con asociaciones, ¿no? Representando para asociaciones un teatro, se llenó, había no sé cuántas, 150, 200 personas. Y había bueno, es una cosa que he visto siempre, pero allí en Sevilla me llamó especialmente la atención, como una integridad por parte del colectivo, personas del colectivo, como digamos que esta parte estigmatizante que produce vergüenza, ¿no? Y nos cohíbe, ¿no? Como pueda pasar en otras cuestiones, ¿no? Que son estigmatizadas, ¿no? Pues las personas que estaban allí, como que hablan de lo que les pasa y de su problema de salud con una, no sé si tranquilidad es la palabra, ¿no? Porque tranquilos no estaban, pero como sí, con mucho valor, dándose mucho valor a sí mismos, ¿no? Sin vergüenza de decir, mira, yo puedo reconocer que estoy mal. Y eso es una cosa, esto para mí fue, lo de Sevilla fue un aprendizaje muy grande. Decía, nosotros podemos reconocer que estamos mal, de hecho somos el único colectivo que puede reconocer que está mal, no sé si el único, ¿no? Pero la sociedad adolece o tiene el problema de que es incapaz de decir que está mal. Y muchas personas somos incapaces de decir, yo estoy mal, yo no estoy bien. Y nosotros sí podemos hacerlo. Y lo veían como un valor, lo gritaban, lo lanzaban como un valor del cual sentirse orgullosos, ¿no? Entonces creo que la sociedad tenemos que aprender mucho, ¿no? De ahora que vivimos en este mundo en el cual la imagen es tan importante, ¿no? Y tu Instagram habla más de ti, ¿no? Que de otra cosa, todos sabemos de qué estoy hablando. Pues este mensaje, este discurso me parece que tiene mucho poder. Y nada, nosotros ahí nos toca escuchar, claro.
Sí, se necesita mucha valentía y ellos la
Sí.
tienen, sin duda. Y entonces
Sí, te arropo, ¿no?
eso es de admirar, pero estoy pensando que tampoco tienen, no tienen más remedio, ¿no? Que ser valientes. No sé si me
Bueno,
explico.
claro.
No sé
Sí,
si me explico.
claro. Sí, bueno, el estigma es muy bestia.
Sí.
Es muy bestia, es muy bestia, es muy bestia. Entonces, si tú ya tienes que vivir con tu problema de salud mental, que tiene sus dificultades asociadas, ¿no? Pero si además le sumamos todas las otras, ¿no? Todas las que la sociedad ponemos, pues más difícil todavía, ¿no?
Cuando sigo a páginas de salud mental, me sorprendo siempre, aprendo cosas, y una de las cosas que me sorprendió es el capacitismo, no sé si lo he dicho bien, también
Sí,
mata.
el capacitismo también mata. Sí, ¿en qué sentido? Háblame un poco más de esto, a ver.
Bueno, es esa idea de que damos por sentado que hay una persona en silla de ruedas que no va a poder hacer un trabajo de oficina. Ya le estás poniendo
Ah, sí,
trabas,
sí, sí,
pero
sí.
es que
Sí, sí,
también
sí.
le estás poniendo trabas al hecho de que una persona sufra de depresión, por ejemplo, o de ansiedad, o de esquizofrenia, porque ahora la esquizofrenia se puede tratar y puede ser una persona
Sí.
perfectamente
Sí,
funcional,
sí, sí.
pero
Sí.
desde la sociedad, si un jefe se entera de que este chico que está, o esta chica, que quiere postularse para este trabajo tiene trastornos mentales, no va a poder pasar. Eso es capacitismo.
Sí, sí. Total, y ahí yo creo que estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado, porque al final cada vez que discriminamos algo en la sociedad nos estamos discriminando a nosotros mismos y estamos discriminando la posibilidad de que seré yo mañana el que tenga una baja por depresión o que sufra de algún tipo de trastorno, que puede ser crónico, puede ser temporal, y entonces este jefe o este compañero que actúa de una determinada manera con respecto a esto, pues puede ser que le toque a su hijo o a un familiar. Entonces, de alguna manera es como que estamos todos en esto. O sea, que tenemos que mirar con mucha más amabilidad todo este. Para mí esto también es el colapso, ¿no? O sea, quiero decir, la sociedad ya, hay muchas cuestiones de la sociedad que no se sostienen ya por sí mismas, que se están cayendo, ¿no? Y entonces, de repente es como, bueno, el mundo empresarial evidentemente tiene que funcionar, la economía tiene que funcionar, evidentemente, pero hay que plantearse de qué manera está sucediendo esto. Y entonces, ¿qué queremos hacer con las personas que sufren algún tipo de trastorno y que son como tú y como yo y las dejamos a un lado o imponemos ritmos de trabajo o objetivos profesionales que son incompatibles con determinadas cuestiones personales, ¿no? Entonces, no se sostiene también por ningún lado. Entonces, yo creo que la crisis esta que hablamos del colapso abarca a un cuestionamiento, bueno, sí, como general, ¿no?, de nuestra sociedad, ¿no? El tema de los cuidados, pues, o de la conciliación, pues ha venido también un poco a primer término, un poco de la mano también de la salud mental o del feminismo. Todo esto está ahora aquí y es imposible mirar para otro lado. Entonces, yo en ese sentido soy bastante optimista. Creo que la cosa está cambiando muy rápido y que se están haciendo muchas, todo el mundo se está haciendo muchas preguntas, ¿no?
Para mí la clave está en que damos una importancia bestial al dinero. Pensamos en cómo podemos sacar provecho de, en vez de cómo podemos ayudar a los demás. Y eso es lo que hace que nos volvamos, bueno, capacitistas o, en fin, que discriminemos de esa manera tan, tan bestial, ¿no? Si, como dice Yayo Herrero, nos preocupáramos más de los cuidados, efectivamente, pues nos iría de otra manera. Y ahí entronco con el tema de la imaginación, o que también no haría falta imaginar, también podríamos escuchar a los antropólogos para descubrir que no es cierto que no se puedan hacer las cosas de otra manera. Ya se hicieron de otra manera en el pasado y parece que lo hemos olvidado. Claro.
It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine.
Le preguntaban a una antropóloga qué era lo que definía al Homo sapiens, ¿no? Y los alumnos pues hablaban, pensaban que iba a contestar a lo mejor la invención del fuego, la invención de la agricultura, y ella contestó que no, que lo que para ella claramente determinaba que éramos humanos era una pierna rota, ¿no? ¿Y esto? ¿Por qué dices esto? Pues hombre, porque si no hubiesen ayudado a esa persona, ese hueso no se habría soldado.
De Lucy, ¿no? Me parece. Lucy me parece que se llama, ¿no? El fósil, ¿no? Sí, de la niña que tenía una pierna rota, sí.
Y no habría sobrevivido, ¿no? Necesitamos de la ayuda de los demás para salir adelante. Y esto... es así, lo queramos admitir o no. Nos han contado que si tenemos dinero estamos cubiertos, pero el dinero solo es un papel que mañana solo podría servir para eso, para sonarte los mocos. Voy a decir otra cosa. No, el dinero solo vale lo que tú crees, el valor que le das. Que no vale nada más.
Sí, bueno, tengo que reconocerte que sacas otro tema que me fascina, que es el mundo de la antropología y la arqueología. Yo soy súper aférrimo lector de historia y de prehistoria, sobre todo. Y sí, evidentemente, bueno, al ser humano, al Homo sapiens le diferencian unas cuantas cosas, pero una de las más importantes, quizá la más o la que ha determinado el tipo de evolución que hemos tenido, tiene que ver con nuestra capacidad de socializar, ¿no? Con nuestra capacidad de socializar y crear grupos afines, ¿no? Sí, yo también recuerdo hace no mucho que leí un libro de prehistoria donde se hablaba del primer signo de cuidado dentro del Homo sapiens, de la especie, a través de una muela que habían encontrado, de una dentadura que habían encontrado, que daba signos de que a una persona se le habían caído los dientes y aún así había seguido viviendo durante varios años sin dientes. Y decían, ¿cómo es posible que hace 800.000 años sucediera eso? Pues no fue hace 800.000 años, probablemente fue hace menos, pero no recuerdo el dato. Pues probablemente porque la ayudaron, ¿no? Porque la dieron de comer, y entonces probablemente porque, y no se sabe, y me encantaba porque el autor ponía en cuestión, no se sabe si era por una cuestión de afecto, simplemente porque yo te quiero y siento afecto hacia ti y quiero mantenerte a mi lado con vida, o quizá también porque habría un valor en cuidar a esta persona que pudiera tener relación en cuanto a lo que ésta sabía, o sea, como un reconocimiento de lo necesario que era esta persona para la comunidad. En cualquier caso, había una necesidad de que esta persona estuviera con nosotros y estuviera bien, ¿no? Eso sí, eso nos define, pero bueno, sí, es verdad que no solo nos define eso, también nos define otro tipo de cosas que no son tan, tan prosaicas. Pero sí, esto nos recuerda como que tenemos que poner atención en cuáles son, qué es lo que queremos, ¿no? Cuáles son los valores que queremos que nos dirijan y hacia dónde queremos ir. Y ahora mismo, o sea, y entiendo que hay determinado tipo de sociedades donde puede haber mucha más carencia o más dificultades, pues yo qué sé. No sea fácil cuidar de todo el mundo, haya que dejar gente atrás y todo esto, no lo sé. Pero ahora mismo, en el mundo en el que vivimos, con la desorbitada, bueno, el nivel de vida que tenemos en el primer mundo, que me parece absolutamente loco, eso sí que está loco, pues nos podemos replantear cómo queremos vivir, ¿no? Con todo lo que tenemos, ¿no?
Para mí la diversidad es un plus y hacemos justo lo contrario. A la gente que se sale de la caja se queda fuera del sistema por muchos motivos, ¿no? Y con eso no estoy defendiendo el sistema, estoy denunciando la manera que tenemos de actuar, ¿no? Pero es que creo que, sinceramente, eso es gente que piensa de otra manera. Es que cuando alguien dice, por ejemplo, que tiene Asperger, el resto le puede mirar con lástima. Pero lo que tiene es una capacidad de ver el mundo diferente. Y eso, para el resto del mundo, es muy útil. Y sería una lástima que se perdiera. Por poner un ejemplo.
Total.
Estamos haciendo al revés.
Sin quitar valor, creo yo, perdona que te interrumpa, sin quitar valor al sufrimiento que puedan entrañar determinados tipos de, pues, Asperger, no sé si necesariamente, yo tampoco conozco del todo bien, no he trabajado con Asperger, pero bueno, sí que hay problemas de salud mental que entrañan un sufrimiento psíquico que no es desdeñable, ¿no? Pero eso no invalida a la persona, no la anula como persona, ¿no? Tiene otro tipo de cuestiones y efectivamente tiene cosas que aportar, claro.
Estadísticamente, las personas que sufren esquizofrenia tienen un CI muy elevado. No, precisamente es más fácil que tengas problemas de esquizofrenia si eres muy inteligente que lo contrario. Personas con esquizofrenia que han sido genios de las matemáticas. Es conocido, ¿no? La película de...
Sí. La conozco, sí.
Bueno, ahora me quiero ir al tema de los institutos. Me gustaría preguntarte qué hacéis en los institutos.
Pues pasar muchas mañanas en ellos, muchas. Pues mira, ayer por la mañana, precisamente, hoy justo teníamos libre, por eso estoy pudiendo hablar contigo, pero llevamos 12, también 13 años desde nuestro inicio yendo a institutos, trabajamos con chavales. Generalmente vamos con clases, digamos, donde hay un poco más problemas de convivencia o bueno, digamos, donde no hay el mismo rendimiento escolar o qué sé yo, donde digamos que los profesores determinan que sería más valioso acudir, y lo que nosotros hacemos es ir allí a escucharles, ¿no? Hacerles preguntas, a moverles un poquito, pero hay mucho, bueno, representamos una obra de teatro foro que representa conflictos relacionados con un poco la convivencia en los institutos, y ellos van hablando sobre ellos, y como se hace en el teatro foro, que no sé si lo conoces, pues ellos tienen que, aparte de hablar sobre lo que se ha representado, hacemos como una especie de role-playing. Ellos salen ahí al escenario, se intercambian por los personajes y actúan para tratar de modificar los conflictos o para hacer lo que ellos creen que se podría hacer en esa situación. Entonces es una manera como de preguntar pues a la ciudadanía, en este caso, no a un colectivo específico, ¿tú qué crees que hay que hacer o qué sería positivo hacer en una situación como esta, en la cual tú te podrías ver o te estás viendo, ¿no? Y entonces se actúa. Ellos lo actúan y de nuevo devolvemos las preguntas al grupo, ¿no? ¿Qué habéis visto? ¿Qué ha hecho el compañero? ¿Qué ha propuesto? ¿Cómo lo veis? ¿Qué pensáis? Intentamos no tener una, digamos, una actitud moralizante sobre ellos, ¿no? Sobre lo que deben hacer o no deben hacer. Pues esto ya Augusto Boal hablaba mucho de ello, ¿no? Cuando trabajas con un colectivo, no, tú no eres quien para decirles lo que es bueno para ellos y lo que no. Y entonces tú te acercas ahí con tu humildad y con tus ganas de escuchar y de contribuir, pero más desde una actitud de curiosidad, ¿no? que de sabiduría, digamos, ¿no? Más allá de que nosotros hacemos las preguntas que creemos que pueden ser adecuadas para que ellos se pregunten cosas y indaguen y profundicen, ¿no? Y es una experiencia muy bonita, muy, muy bonita, poco lucida, no luce tanto, no es lo mismo trabajar en el Centro Dramático Nacional que trabajar en un instituto por la mañana de Alcobendas, pero muy satisfactoria, porque recibimos mucho reconocimiento por parte del alumnado y del profesorado, entonces pues entendemos que algo estaremos haciendo bien ahí.
Ese sí que es teatro interactivo, ¿no? 100%.
Eso es 100%, sí, eso es 100%. Diálogos con el público, la clase habla, opina, sí.
Me parece muy bonito. Yo sacaba el tema de los institutos porque tengo un sobrino. Yo estoy muy preocupado por el tema del colapso. Yo lo veo aquí, sí. No lo veo para mis nietos. No tengo hijos, pero lo veo para mi sobrino, ¿no? Y yo le cuento un poco, le mando artículos y tal. Y mi sobrino me contestaba que él piensa que su generación va a actuar igual que la nuestra. Va a esconder el problema debajo de la alfombra y esperar que la siguiente generación lo solucione.
No lo sé.
No le puedo reclamar nada. Además, se lo dije. Digo, hombre, justo me parece, porque realmente estás haciendo lo mismo que hemos hecho los demás. Solo que tú igual no tienes tanta suerte. Te lo pregunto porque me gustaría que me contaras cómo reaccionan los chavales, si lo estás viendo, si van a ver la obra de teatro, si sabes tú cómo reaccionan cuando empiezan a darse cuenta del futuro que les espera. Por eso te lo pregunto.
No hemos traído este tema con adolescentes específicamente, aunque sí que tenemos la voluntad de que Quiero Colapsar a Tu Lado sea un espectáculo que sea accesible para el público adolescente y que esté dirigido también, o sea, que se pueden hacer campañas dentro de institutos. Pero no tengo tanto, igual que con otros temas sociales, sí que puedo hablar más de qué es la mirada que yo creo que tienen los adolescentes. Sobre este tema no hablamos mucho nosotros en los centros, porque nosotros trabajamos a través de Salud Pública con este proyecto y estamos muy centrados en temas relacionados con acoso, con violencia, con violencia de género, con fracaso escolar, temas de este tipo, ¿no? Yo soy un poquito optimista, me iluminan mucho. Tienen, por ejemplo, con otros temas, ¿no? Como pueda ser la orientación sexual o el respeto, ¿no? Hacia identidades de género o el colectivo LGTBI. Nos llevan, o sea, no sé, yo creo que tú y yo debemos ser de una quinta similar, no lo sé, yo soy de 75. Nos llevan mucha ventaja con respecto a cuando yo estaba en el instituto, ¿no?
Yo soy del 70. Yo soy del 70.
Hay debates ahora mismo en las aulas.
Sí. Tengo hermanos de tu edad, o sea, que son, estamos ahí.
Sí. Pues hay debates ahora en los centros, claro, también el mundo está cambiando en muchos aspectos, ¿no? Pero hay debates que ahora, que hace 40 años no había ni de cerca, ¿no? Ni de cerca. Muchísima conciencia sobre las igualdades de género, muchísima, muchísima, muchísima. Siempre puede haber alguien que la niegue o que tal, o diferentes reacciones, pero conciencia sobre ello, un montón, ¿no? O el tema de del colectivo LGTBI, personas trans en los centros abiertamente o abiertamente homosexuales. La cosa que hay que trabajar, ¿eh? No digo que no, ¿eh? Pero bueno, para mí ha cambiado mucho la cosa y a mí eso me trae esperanza. Me quedo un poco con la espina de no haber trabajado sobre realidad ecosocial con el alumnado. Yo quiero pensar que también hay más. Otra cosa es que, bueno, eso está por un lado y luego los cambios se tienen que dar y se tienen que dar despacio y ya sabemos que hay mucha gente que dice que ahora mismo despacio no puede suceder nada, que tiene que ser un poco más rápido porque hay bueno, el crecimiento capitalista es exponencial eso se termina de una manera exponencial, ¿no? Y no sé si los cambios sociales suceden a tal velocidad. Bueno, a veces cuando tienen que ser bruscos, sí. Pero bueno, ahí tienes a, mira, el bote de ketchup en los girasoles y todo este que tanta polémica ha traído. Son chavales, ¿no? Son, ¿no? Las fotos que yo he visto del Prado de Londres y tal, son chavales de...
Me parece que sí, alguna de esas
años, ¿no? Los que están haciendo
de esas actividades reivindicativas las ha realizado un grupo que se llama Futuro Vegetal y precisamente la última entrevista se la hice a uno de los chicos, a Bilbo. Así que sé de lo que me hablas.
Sí, bueno, que no son, ¿sabes? No son veteranos militantes los que están haciendo esto. Sino esta radicalidad con la que están actuando, que luego podemos entrar al debate y tal, no sé qué, pero esta radicalidad con la que están actuando son gente muy, muy joven.
Muy joven y que tiene las cosas muy claras, y eso me gusta. De hecho, nos lleva mucha ventaja, como has dicho antes, Fernando. O sea, piensan ahora, muchos de ellos, como pienso yo ahora con 52 años. Yo estaba en la inopia con su edad, pero vamos, sin duda alguna. Bueno, pues me gusta.
Bueno, traen mucho recorrido y yo también quiero como reconocernos a la gente de nuestra generación, pues que también es un pozo generacional que hay detrás de, bueno, no sé, yo me moví en los 90 y tal, pues dentro de los movimientos sociales de Madrid y tal y todo lo que tenía que ver con antifascismo, anticapitalismo, el movimiento Ocupa y todo esto. y insumiso. Y entonces, bueno, aquel era el tiempo que a mí me tocó y en el que yo estaba, y entiendo que muchas de las cosas que pasan ahora, pues también son de todo esto. Entonces, bueno, pues también lo entiendo desde ahí, ¿no? Y también me quiero preparar para, como también tengo hijos, para decir, bueno, dentro de 5 años igual empiezan a hacer cosas y a contar cosas que a mí se me van a escapar. Entonces también me quiero preparar un poco para eso, porque los jóvenes cuando entran muy fuerte. Yo entré muy fuerte, ¿sabes? Con 20 años y tal, pues ocupando no sé qué, y te puedo contar un montón de anécdotas y de cosas, pero a mí me da de cabeza, ¿no? A los pobres. Entonces, bueno, yo también me quiero preparar para eso, ¿no? Que los jóvenes vienen fuertes, sí.
Lo que pasa es que les va a hacer falta. No van a tener la opción de quedarse en casa. Lo van a necesitar. Esto de la generación de cristal a mí me cabrea. Y eso que no me lo están diciendo a mí, pero me siento aludido. Porque yo creo que no hay ninguna generación más tonta que otra. Cada uno vive la época que le toca vivir, claro. Pero no son ni más tontos ni más listos que nosotros. Y sí, tengo esperanzas, porque a lo mejor lo que sí que tienen, efectivamente, es una visión que nosotros no teníamos antes. Y pueden hacer cosas porque lo ven. Así que en eso coincido contigo. Sí. No les va a quedar más remedio que a todos. Yo también quiero estar ahí, ¿no? Pero me parece que tenemos que contar con los jóvenes, porque son los que van a sufrir mayormente lo que viene.
Sí, también somos una sociedad muy privilegiada y ellos también vivimos, yo creo que vivimos muy bien, y tendrán que también ver un poco cómo gestionan eso, ¿no? De los privilegios que tenemos, ¿no? Como primer mundo, como, bueno, de muchos tipos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el debate está ahí y yo tengo esperanza en ellos, sí, la verdad.
¿Hay alguna cosa que te gustaría decir ya para despedirte?
Nada, pues que agradecerte mucho la charla, la conversación. Me he sentido muy a gusto. Y bueno, pues nada, que mucha suerte con tu programa, con tu trabajo.
Bueno, esto lo hago por gusto. Mi trabajo, yo me dedico a los rótulos de familia. Es la última pieza del mundo de la publicidad. Así que yo no creo que mi trabajo pueda seguir haciéndose mucho más tiempo, la verdad. Pero ya, es lo que me da de comer.
Ya, eres de gráficas, ¿no?
Sí. Soy rotulista.
Sí.
Pero sí, he trabajado siempre en el diseño gráfico. Bueno, no sé, ya se verá.
Pues nada.
Ya se verá, ahí sigo. Hace poco me despidieron y no he querido buscar trabajo y aún así lo he encontrado. Solamente le he preguntado a una persona y me dijo que no, y ahora me ha llamado y el lunes empiezo a currar otra vez. Pero vamos, que no creo que esto se aguante. O sea, lo de la espiral de la energía, lo que dice Turiel, de que van colapsando empresas y, bueno, se caen de un sitio y las otras siguen funcionando con la mano de obra y con lo que queda, ¿no? Pues esa sensación tengo, ¿no? De que el colapso lo estoy viviendo. Estamos hablando de que hay empresas que cierran y ya no vuelven a abrir. No solo en mi gremio, en todas partes. Entonces, ¿cómo no me voy a preocupar? Que la gente da por sentado que no les va a pasar a ellos, porque es verdad que hasta ahora los que están cayendo son otros países, pero ¿qué garantía tenemos de que el siguiente no seamos nosotros? ¿Qué nos hace pensar que vamos a ser los últimos en caer?
Claro.
Bueno, Fernando, me ha encantado hablar contigo. También he estado muy a gusto.
Pues un placer.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un placer y hasta otra. Cuídate mucho. Chao, chao.
Adiós.
Puedes escuchar y descargar Compartiendo Infierno a través de la emisora comunitaria Eco Leganés. Eco Leganés. Para descargar los programas, acceda a ecoleganés.org,
ecoleganés.org
en su navegador. Desplácese hasta la pestaña Programas. Dele clic a la entrada Compartiendo Infierno. También puede escucharnos y descargarnos a través de
iVoox
y a través de la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid.